estar informado.
¡Ojo! ¡Mira qué regate ha hecho Jan Virgili! ¡Qué bueno, qué bueno! Coge la diagonal, llega a la frontal del área, se la queda por Lanner. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Abran los ojos, aficionados del Mallorca! ¡Una jugada trenzada! Y ahora vuelve Leche, ahora vuelve Leche, el centro, Mafeol. El ex de Leche, vaselina. Desde unos 40 metros, con Iñaki Peña adelantado.
¡Mallorca!
¡Gol! ¡Vaya gol que ha hecho!
¡Gol de Muriqi!
Hombre, como siempre.
Estabais echando en falta. Muriqi Takatí. Muriqi Takatá. Vaya jugada del Mallorca. Qué galopada de Omar Mascarell.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Da gusto empezar con una victoria y además la más solvente del Mallorca de lo que vamos de temporada. Fueron 3-1, pero pudieron ser más. Y además el Mallorca fue el único encargado de tirar a puerta y marcar los 4 goles. Los 4 goles fueron del Mallorca, los 3 en la portería del Elche y el del propia en la portería del Mallorca con esa acción desafortunada de Pablo Mafeo. No tiró una sola vez entre los 3 palos el Elche. Esto es difícil que se produzca en un partido de primera división, pero el Mallorca lo consiguió, aprovechó las posibles debilidades de su rival, la propuesta tan definida, tan determinada que hace por la posesión y por atraer al rival para buscar la espalda, el Mallorca no se lo permitió, consciente de que a pesar de que el Elche duerme los partidos, luego te ataca sorpresivamente a la espalda, con jugadores muy verticales como Rafa Mir o Germán Valera o incluso Febas, que es el jugador que estuvo en el Mallorca y que aunque el sábado no brillara en Somos, en los partidos que le hemos visto con el Elche este año, es un jugador bastante mejorado. Bueno, salió bien, pudieron ser más goles, Virgil estrelló un balón en la madera, fue el jugador que cambió el partido, que le dio ese dinamismo, ese ritmo que no tuvo durante muchos minutos. El Mallorca, que se había adelantado a los 5 minutos con ese gol que hemos escuchado de Manu Morranes, después pudo aumentar la cuenta y encarrilar el partido, no lo hizo, perdonó Virgili, balón a la madera, perdonó Muriqi, llegaría el empate desafortunado y con algo más de suspense, por lo tanto el partido al final se inclinaba en los últimos minutos con el gran gol de Mascarell, aprovechando pues una maniobra en la que sabe detectar lo que va a ocurrir, el pase centrado de Iñaki Peña, que actúa como hombre libre en medio campo, el portero, sobre Rodrigo Mendoza, que acababa de entrar, anticipa Mascarell y la clava muy bien desde 35-40 metros en vaselina. Pero es que después se marca una galopada el tinerfeño y pone un balón después de mirar, que es algo que no se ve muy a menudo en el fútbol de hoy en día, después de mirar y ver dónde está su compañero, le pone un balón en la cabeza espectacular y que luego hay que rematar como la remata Muriqi. Es uno de los goles, creo, más bonitos de lo que llevamos de temporada. Es un poco el ABC del fútbol y cuando el ABC del fútbol se ve, vuelve a desatar pasiones. Sin tiempo para disfrutar mucho el Mallorca esta victoria porque se va a subir al avión ya para irse a La Coruña. Mañana juega a las 7 de la tarde en Riazor, partido de 16avos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único. El Depor viene de perder contra la Real Sociedad B, goleado además. El equipo dirigido por Jon Ansotegi, que ahora coge el primer equipo de la Real después de la destitución de Sergio Francisco. Ansotegi, que se retiró en el Mallorca. Su último año en activo como futbolista fue aquí en el Mallorca. No estaba ya para muchos trotes, pero bueno, a nivel personal dejó un magnífico recuerdo. Y luego, pues también ha caído otro entrenador, como Luis Carrión en el Oviedo. Hoy le han preguntado a Iago Barrasate si había sentido alivio viendo cómo lo de las barbas del vecino, cómo están cayendo entrenadores en primera, si había sentido alivio por la victoria contra el Elche. Dijo que él no está pensando en eso, que estaba pensando en la mejora del equipo y que no cree que se sienta reforzado por esa victoria en todo caso. Bueno, como digo, ya caballo entre la Liga y la Copa que se juega mañana. Para el Atlético Baleares, Atlético Madrid, no quedan entradas, o no quedaban, porque acaba de liberar en la zona visitante el Atlético Baleares cancelación de algunas localidades del Atlético de Madrid. Claro, yo interpreto que como se cambió de día y había gente que ya tenía el billete y demás para venir, pues o a lo mejor no todos los que habían pedido pues al final vienen, en la grada de visitantes se han liberado unos asientos. Lo digo porque si están escuchando la radio ahora en este momento, pues aprovechen si tienen interés en acudir al partido del miércoles a las 7 de la tarde en el Estadio Balear, porque se han liberado algunas localidades. Digo que el Mallorca no tiene tiempo para disfrutar, pero nosotros sí, en el tertulio futbolero, para disfrutar con nuestros contertulios de la charla de fútbol, de la conversación de fútbol y sobre todo para sentirnos con motivo de orgullo y satisfacción al recuperar a nuestro presidente Eduardo Basigalup. Los datos del Estudio General de Medios nos habían salido bien, liderazgo del partidazo de COPE, liderazgo de tiempo de juego, pero había habido un ligero bajón en Deportes COPE Baleares en la última tertulia, aunque estuvieron evidentemente brillantes como siempre Álvaro Delgado, Caño y Bagaza, sí, y Vicente Engonga, pero se produjeron un par de bajas en oyentes por la ausencia de nuestro querido Eduardo Basigalú. Buenas tardes.
Sí, bueno, la mía y la de mi mujer.
Pero ya es sí, significativo.
Está tranquila, le dije a Sara que hoy encienda tres radios para que
ya ha recuperado, ¿no? ¿Bien?
Bastante bien.
Y además sí, Marca Morlanes y tal, que sabía que eso te habría dado ánimos.
Contento porque me ha quedado como voz de hombre ahora. Así que todo bien.
Bueno, pues contentos de poder hablar de una victoria también. Aquí estamos con Vicente Engonga, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Caño y Bagaza, muy buenas.
Buenas.
Álvaro Delgado, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con Luis Ángel Trives, el ingeniero Ponce. Y un hombre feliz que es, creo que el partido más completo que ha jugado con la camiseta del Mallorca. Tenemos que empezar con él, Omar Mascarell.
Nada, mucha felicidad, felicidad pura. Al final yo creo que el partido de hoy era importantísimo para nosotros, jugábamos en casa con nuestra gente contra un rival que está haciendo las cosas muy bien y era importantísimo ganar. Creo que el equipo hoy ha estado espectacular, hemos sabido exactamente lo que teníamos que hacer en todo momento, hemos tenido muchas ocasiones para ganar el partido, al final 3-1. Contentísimo por toda la afición, por todo el equipo, y este es el camino a seguir. El Oviedo era un rival muy complicado, sacamos un punto allí y creo que ese punto se hace bueno con la victoria de hoy. Al final creo que ya no solo la victoria, sino la forma de hacerlo, creo que ha sido muy buena. Creo que el equipo ha estado espectacular y al final pues la victoria de hoy nos hace tranquilidad para sentarnos en la Copa, que es muy importante, y a partir de ahí pues Valencia para acabar antes de Navidad con una buena sensación.
Acabar con buena sensación habla del equipo, de él a nivel personal no, porque él no va a estar. Él ya se ha marchado con Guinea Ecuatorial para la Copa de África. Y bueno, hay que empezar con Mascarell. Vicente, Caño, habéis reivindicado bastante la figura de Omar en el centro del campo, que le hacía falta al equipo, Vicente.
Sí, la verdad es que ayer era un partido complicado de jugar en ese puesto, porque de la manera que juega el Elche a veces necesitas mucho cerebro para entender las ayudas, para entender los que entran y los que salen de tu espalda, y luego cuando tienes tú la pelota también para entender el no tener la pelota y poder hacer las coberturas suficientes a los centrales cuando tienen que salir en los unos contra uno. Ayer hubo muchísimas jugadas en las que sobre todo Raillo salía en conducción y sin uno más Mascarell allí, sin alguien que se quede, sin otro que haga relevo por delante de él. O sea, yo creo que ayer Omar hizo un partidazo y que Morlanes estuvo a la altura de todo tácticamente hablando,
¿no? Esas salidas de Antonio deseables, ¿no? O sea, para crear superioridad si se sabe hacer luego, como has comentado.
Sí, por el estilo de juego del Elche es algo que de lo que hablábamos la semana pasada, que tú sabes que el Elche va a tener la pelota la mayoría del partido, pero tú tienes que pensar dónde quiero yo que ellos la tengan, dónde luego yo quiero robarla y lo que tengo que hacer cuando. Y ayer lo hicieron espectacular.
Me acordé mucho del Caño cuando hubo momentos de pasividad, que el Elche juega eso, a desesperar al rival, a tener la pelota, a traerlo, a que venga, y la gente pedía actividad, y el Caño decía, la gente sabe qué partido le espera contra el Elche para que vaya mentalizada, para que, bueno, pues era un poco el guión del partido.
Sí, la verdad que primero contento por Mascarell, porque lo dijimos que es un jugador muy importante para Mallorca, porque le da equilibrio, porque le da ese tercer hombre para defender, sabe cuándo hay que presionar, juega bien con el balón y bueno, hizo un partidazo y justo se va en el mejor momento. Es una baja a tener en cuenta, ¿no? Y te decía, ¿no? El Elche iba a tener la pelota, el Mallorca iba a esperar para robar y para salir, y el partido se podía haber roto en los primeros 30 minutos, se podía haber ido un 3-0 y cambiar totalmente el partido, ¿no? El Munich iba a presionar y miraba para atrás y estaban 15 metros en el primer tiempo, entonces la gente empezó un poquito ese run-run, ¿no? Que hay que ir para arriba. Y en la segunda parte, creo que el técnico habló que había que presionar, que había que hacer presión arriba, y bueno, presionó arriba, robó, estuvo más cerca, y creo que el Mallorca hizo uno de los mejores partidos de local. El Elche no estuvo bien, porque el Mallorca creo que presionó bien, y bueno, supo esperar su momento para ganar el partido.
Lo has mencionado, hubo un momento que Buriki salió a presionar él solo. Y se dio cuenta que no le acompañaba a nadie.
Sí,
¿Ese no debía ser el plan? ¿O?
Y lo miraba al técnico, como diciendo Mascarell o Morlanes o Darder, dar ese pasito para presionar. Y claro que eso te desespera un poco porque te mueven el balón y vos tenés que correr atrás. Pero creo que el plan del partido era ese, robar y atacar, y creo que en la primera media hora lo hizo, con un Virgili que cada vez que agarra el balón pasan cosas. El primer gol fue un golazo por la definición, por el control, por la acción, y la verdad que después, bueno, qué decir del segundo gol, y después el pase de gol, ¿no? Creo que en líneas generales, tres puntos muy valiosos para el Mallorca.
Lo que dices de lo de Muriqi, de la presión que estaba haciendo solo, ¿era cuando iban 1-1?
No, sí, 1-1. Sí,
porque ese fue un momento del equipo que me pareció...
Después que vino el gol, digamos, ¿no? De Maffeo, sí, en propia puerta, correcto. Como diciendo, hostia...
Desconcierto.
Exactamente. Que ahora el Elche tiene la pelota y al final te desgasta, ¿no? Te desgasta ir acá, ir allá y... Pero bueno, supo esperar. En la segunda parte seguramente se habló de ir a presionar arriba. Uh-huh. Se presionó bien arriba, se robó y se hizo el gol.
Álvaro.
A ver, el Elche, bueno, todos sabíamos que eres un equipo de autor, ¿no? Y que Eder Sarabia es un hombre que tiene una idea de fútbol muy definida. Lo que pasa es que yo creo que su plan de autor se quedó a medias, porque al final le hizo un gran favor al Mallorca. Yo había visto algún otro partido del Elche y esa posesión casi asfixiante... estuvo combinada pues con balones profundos a la espalda de los centrales rivales. Uh-huh. y esta vez solo pudo conseguir uno, que fue el de Rafa Mir, que fue el autogol de Maffeo. Pero el resto del partido implantó un ritmo cansino que al Mallorca le va muy bien. Es que es el ritmo al que el Mallorca juega. O sea, al final al Mallorca lo que no le va bien son los partidos enloquecidos.
De ida y vuelta.
De ida y vuelta, ese ritmo frenético que algunos equipos en primera división te ponen. El Mallorca no se siente cómodo jugando a esa velocidad, ¿no? Pero a la velocidad del otro día se sintió tremendamente cómodo. Entonces, como el Elche no consiguió ser profundo, pues al final el plan de partido fue bueno para nosotros.
Eduardo.
Yo creo que el Mallorca por ahí desactivó este juego del Elche, no le permitió hacerlo, por eso creo que hubo una buena lectura previa para cómo jugarle. Esa lectura se vino abajo con el empate. Después de que el Mallorca consigue el primer gol, se echa un poco para atrás, motivado también porque el Elche necesitaba el empate. Entonces, y no obstante, jugaron bien a la contra, tuvieron las dos oportunidades que pudieron sentenciar el partido. Y luego entraron todas las dudas de siempre después del gol, que fue una serie de despropósitos generalizados que deja una vez más en evidencia la permeabilidad de la defensa del Mallorca, porque hubo un muy mal posicionamiento de Mojica, que no es raro defensivamente, una pelota que defiende mal a pesar de tener un poco de tiempo. Mala cobertura detrás de Raílio, mal cierre de Maffeo, bueno, nada, un despropósito, una desgracia, 1-1, y ahí entró un momento de una planicie general del juego más propio del Mallorca, que se sintió como desorientado. Me dio la impresión que pasaron a jugar el sistema futbolín que utiliza muchas veces el Mallorca, que es los jugadores posicionados en línea, que no salen ni para adelante ni para atrás, como que se miran unos a otros, un momento de desconcierto. Como dijo Caño, yo creo que se corrigieron cosas en el segundo tiempo y el Mallorca salió a apretar arriba, pero apretar arriba con sentido, no como en otros partidos que por ahí salen algunos a apretar arriba, quedan partidos, muchos espacios en el medio. Hubo un gran complemento de todo el equipo que hizo que fueran y que mandaran en el campo, que fueran superiores. Y bueno, por suerte se consiguieron los dos goles, el de Mascarell me pareció un golazo, pero lo que destaco es la actitud del Mallorca, que muchas veces no la tiene, de estar atento a ir
y
al robo,
ahí, ir
la
ahí.
agresividad
ir,
muchas
ir
veces que no veo, por eso cuando hablo de sistema futbolín, es que los jugadores se limitan
de un lado para otro,
a estar mirado, estoy bien parado, sí, tengo un compañero a la derecha, otro a la izquierda y me quedo acá.
Sin ánimo de robar.
Sin ánimo de ir a apretar, cuando uno sale a apretar, por ahí no había relevos. En este caso funcionaron varias cosas.
Quería preguntaros técnicamente qué le falló a Pablo en su decisión. Cuando él viene, es verdad que él está corriendo hacia su propia portería, eso entraña una dificultad. Sabe que a su espalda hay un atacante del Elche, obviamente no puede dejar pasar la pelota. perdón, ¿cómo debió orientarse para despejar esa pelota, sacarla, no lo que hizo?
A mí me pareció raro el gol, porque parece ser que quiere sacar de taco al córner.
Eso me pareció.
Ese es un gran error, porque estás en la portería. Si estás afuera de la portería, es otra cosa. Y el jugador ya le había pasado.
Sí, sí.
Entonces, una mala decisión, porque si abre las piernas, el balón pasa. No, está mal posicionado, ve que el jugador...
Pero él no ve que el otro ya ha pasado.
Sí, se lo ve. Si tiene un poco de visión periférica, lo ve porque lo pasa.
Vos estás mirando a Rafa Mir, que viene con el balón, que va a centrar, porque no puede hacer el gol de ahí. Sí. Entonces, yo estoy mirando que está mi jugador detrás. Una vez que el jugador me pasa, automáticamente yo tengo que estar a abrir la pierna. No, de taco es imposible sacar ese balón.
Ahí, fundamentalmente, en un cierre, un jugador como Maffeo, un lateral,
no puedes,
tiene que estar más pendiente del delantero que ataca y no tan pendiente de la pelota.
El gol te lo va a hacer el que está atrás tuyo, porque era el único jugador que estaba pisando el área. La verdad que es un error.
Quería hacer una cosa y cambió de opinión en el medio de la jugada. Sí.
Y sacara como de tacón, como hizo el Caño.
Sí. Quería como sacara de tacón, se arrepintió y luego estaba mal perfilado y ya le pegó a él y entró, ¿no? Sí.
Tiene que orientarse hacia afuera, ¿no? O sea, sacar la derecha.
Sí, por eso digo, fue una jugada que es una serie de despropósitos, porque no fue ni siquiera un ataque súper rápido. Dio tiempo, la jugada salió en tres cuartos de campo, bien abierto, dio tiempo. El retroceso de la defensa de los centrales fue muy lento. Raílio no le hace la cobertura, desde mi punto de vista, que tiene que hacerle. Si está mano a mano Mojica, Raílio tiene que estar mucho más cerca. Nada, hicieron las cosas mal en esa jugada puntual. Después, en otras jugadas han estado bien en general, pero...
Algo pasa con los ataques de Rafa Mir por la derecha, llegando a posición de centro, porque provoca este autogol de Maffeo, pero es que la semana anterior había provocado que Gazzaniga se la metiera prácticamente. Tira un centro y Gazzaniga en el primer palo no lo tapa y se la mete prácticamente el portero del Girona. Sí, o sea, pasan cosas raras.
Quiero destacar que Gazzaniga ese partido estaba con fiebre y tengo entendido que bastante alta, que había...
Porque tiene el problema del Ikovic, del croata, que no quiere jugar, porque si juega no puede ir a otro equipo.
No le quedó más remedio que jugar, entonces...
El problema, o sea, la prueba de que tenía fiebre o algo es luego lo que pasó en el tercer gol,
se la da
a Rafa Mir prácticamente.
Si hubiera quedado en cama Gazzaniga, hubiera ganado.
Pero bueno, volviendo a lo nuestro, una alegría, y ahora no es por sacar pecho. Preguntarle a Eduardo, pero una alegría que marcara Morlanes un buen gol.
Un gran gol.
Porque siempre le pedimos que dé ese pasito adelante, que no acaba de llegar.
Sí, pero se lo venimos pidiendo hace... ¿Cuánto hace que está Morlanes aquí?
Pues bastante tiempo.
Hace 3 años.
Y no necesariamente porque marque, sino... Si marcas, significa que has dado también un paso adelante.
Evidentemente.
Que has creído, has ido para allá y le pega muy bien. Virgili se la pone bien.
Gran gol.
Él tiene que hacer ese control orientado. Control orientado. Que es como un regate y le pega fenomenal.
No. Una gran jugada de Virgili y una gran definición, acorde, porque la quiso poner ahí.
Quizá de Morlanes, no sé si es así o no lo sé, pero recuerdo un medio centro que hizo también su pequeña carrera en el Mallorca y de ahí fue a otros equipos como el Atlético de Madrid, como Mario Suárez, que ahora es comentarista y tal, y recuerdo que cuando lo fichó el Mallorca, era un jugador que estaba un poco ahí entre Pinto y Valdemoro, no acababa de dar ese paso, y el que era entonces secretario técnico del Mallorca, Nando Pons, dijo, este chico tiene que dar un paso adelante para creerse el futbolista de primera que es y que todavía no se lo ha creído. Pues no sé si Morlanes es algo parecido o...
No, pero son diferentes, Jordi. Mario Suárez más como Mascarell, digamos. Es una posición, un equilibrio. O Morlanes...
Más que a las características, Morlanes me refiero a su mentalidad.
Es un pivote llegador. Debería tener más
llegada.
Exactamente, a eso vamos, ¿no? Jugadores que entran de segunda línea que el rival no se lo espera. Por eso siempre lo decimos de Samu Costa, ¿no? Jugadores que entren de segunda línea, ¿por qué? Porque los jugadores no lo esperan eso.
Y además que el Mallorca necesita
pisar el área.
Y que el Mallorca necesita que más gente haga gol,
no solo
y la Morlanes, gente medio campo.
Yo creo que Dardel tiene que pisar más el área.
Vamos al repaso y ahora enseguida continuamos con todo el tertulión.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
Un vi denominació d'origen vinissalan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinissalan amb el suport del Consell de Mallorca.
huele a nuevo. Y no solo son los coches. Nuestra nueva casa BMW ya está abierta y te espera con ese aroma estreno. Un estreno con nuevas reglas.
Este diciembre, llévate tu BMW con descuento equivalente al IVA. Sí, has oído bien. El IVA. Ven a vernos a BMW Proa Premium Palma, ahora en Gremi de Sucres y Candelers, 6A en Polígono Son Castelló. Nueva era. Más premium. Más Proa.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Sin tiempo, buenas tardes para reposar el triunfo liguero del Mallorca, porque llega la Copa del Rey esta semana. Mañana Deportivo de la Coruña Mallorca, el miércoles Atlético Baleares, Atlético de Madrid. Se han liberado algunas entradas en la zona visitante del Estadio Balear. Habrá unos 5.000 espectadores el miércoles, antes llegará lo de mañana en Riazor, y ya ha hablado de esta cuestión, de este partido, Iago Arrasate.
Sí, ha hablado esta mañana antes de viajar el equipo hacia Coruña, y le preguntábamos precisamente, porque la convocatoria no es una convocatoria de Copa, entiéndase que haya jugadores que descansen, aquí no descansa nadie de los titulares.
Almista de Luis Ángel Trives para la cadena COPE. Viendo la convocatoria, queda claro que no es un partido más, ¿no? Porque se suele dar descanso en Copa y aquí descanso ninguno.
No, porque creo que de San Just a Soria tuvimos que elevar el nivel y mañana tenemos que elevar otro escalón, porque ya según vas pasando rondas ya la exigencia es mayor y nos vamos a enfrentar a un equipo que ahora mismo está en posiciones de ascenso directo. Respetamos mucho al Depor y tenemos mucha ilusión nosotros también. La última victoria nos ha insuflado
mucha ilusión. Habla Iago Arrasate con novedades en la convocatoria de los juveniles. Jandro, que es un centrocampista del que hablan muy bien, y Adriano, portero, porque no está Neil y tampoco está Pichu Cuellar. Está Leo Romani, está el finlandés Bergström. Cuellar ya no estuvo el fin de semana, entendemos que por lesión. Y atención, que la Unión Deportiva de Ibiza parece tocar fondo. Pésimo partido contra el Villarreal B, mal ambiente, la gente con mucha ya frustración y enfado hacia algunos futbolistas, y el propio técnico abochornado.
Sí, reconociendo Miguel Álvarez, el técnico de la Unión Deportiva de Ibiza, que la primera parte de su equipo había sido indigna.
Me pregunte si me ha gustado el partido.
Entiendo que no, pero...
Sí, es una ofensa a la cordura, ¿no? A la cordura. La primera parte que hemos hecho ha sido indigna. O sea, es indigna. Pero me sale mal por el club, por la gente que hay en el club, por la afición, por todo lo que era la familia de la UD, porque no se merecen esa media parte. Yo he pasado vergüenza en el banquillo. Y bueno, en la media parte hemos hecho unos cambios, creo que se ha mejorado un poco, ¿sí?
Tres cambios hizo al descanso y al final empate a cero. Una victoria en 8 partidos con Miguel Álvarez, y hasta tal punto que el entrenador, ¿qué dice?
Pues tanto es así que el propio Miguel Álvarez reconoce que entendería que el club le destituyese.
Creo que sería justo. Me has dicho que no te voy a contestar. Yo, sería justo, pero yo estoy muy contento con el trabajo que he hecho desde que llego aquí. Mucho. He trabajado muchísimo, voy a seguir trabajando muchísimo.
Va a seguir trabajando, pero que entiende que el club piense en echarle a él y a los futbolistas. Bueno, a todo el mundo no se puede echar. Hay que hacer cambios en el mercado invernal porque la temporada va francamente mal. Está empatado con posición de descenso la Unión Deportiva de Ibiza. Y atención, porque en segunda ref todo sigue igual, porque el Poblense, el líder, no jugó en Torrent porque se aplazó por la alerta meteorológica. Por ese mismo motivo, el Valencia-Mestalla no jugó contra el Barça Athletic, y el Baleares, el Atlético Baleares, perdía en Tarrasa. Con lo cual, todo sigue igual en la parte alta de la tabla, solo que el Poblense y el Barça Athletic con un partido menos. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Continuamos hoy tertulión futbolero en COPE Más, aplicaciones y web.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas. Desde un relajante spa hasta una olímpica. Además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport les desea unas felices fiestas.
Aquasportpiscinas.com.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Desesperar és conformar-se, renunciar a la llibertat d'acció, deixar que el món se mori.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 3:30 hasta las 4 estamos con el Tertulión, con Eduardo Basigalú, Vicente Engonga, Caño y Bagaza y Álvaro Delgado. Un par de apuntes más, ya que hablábamos de la segunda federación, el Porreras ganó al Andratx y la Sociedad Deportiva Ibiza ganaba en Barbastro. El Palma Futsal goleaba al Rivera Navarra y está clasificado para la Copa de España. En baloncesto, victorias de los Dos Palmas, el Figui en Melilla, el Palmer lograba su segunda victoria del curso. En este caso, en el duelo por todo lo bajo frente a Cartagena, es la primera victoria con Lucas Vitoriano como entrenador. El Estia Menorca perdía y el Azul Marino sigue el líder invicto en la Liga Challenge. En voleibol, Alexis González, técnico del Conecta Valermanacor, ha sido escogido el mejor entrenador de la pasada temporada. Así que enhorabuena para el técnico argentino y viejo conocido del vóley mallorquín de toda la vida. Fue jugador del Palma, ahora entrenador y exitoso. Lo ha llevado hasta una final de Copa del Conecta Balear-Manacor y también siempre teniéndolo en las primeras posiciones. Este fin de semana perdió, pero bueno, se puede ganar siempre en Almería. Y el Abarca Menorca sigue como líder de la Liga Iberdrola. Las 3:31, estábamos en ese paso adelante. Y no sé si tú has comentado lo de Mascarell, Eduardo.
¿Qué cosa?
Que han dado su opinión Vicente y el Caño. No sé si tú habías comentado si te parece mejor el equipo con Omar en el mediocampo, sí, ¿no?
Sin duda, sí, lo venía diciendo de antes.
Estabais todos en la misma tesis y el otro día, lo estábamos comentando ahora, quizás se descuelga Morlanes porque al lado no está Samu Costa, que es el jugador que habitualmente se descuelga. Claro, el otro mediocentro tiene que quedarse siempre.
Yo digo, desde mi punto de vista, en cualquier equipo tiene que haber un jugador en el medio que tiene que ser el equilibrio, el péndulo del equipo. El
claro, Mallorca Omar...
en muchos partidos no lo tuvo, era un desorden, se iban los dos, no había relevos. Mascarell le pone bastante orden en ese sentido, es un hombre que por lo menos comprende bien la posición. Y digo que los ecuatoguineanos nos siguen dando satisfacciones.
Bueno, él es tinerfeño, pero en el caso de Mascarell, que es abuelo paterno de Guinea Ecuatorial, es que no me acuerdo, es ascendencia.
Le debemos mucho.
Hombre, Guinea Ecuatorial.
Misma posición.
Viva Guinea Ecuatorial.
Él es del pueblo de Pedri.
Sí, él es de Tegueste, ¿no? Tegueste.
Al lado del aeropuerto del Tenerife Norte.
Él es tinerfeño, pero con ascendencia ecuatoguineana y, bueno, que por cierto, hay que decirlo, sea la Copa de África o sea el Mundial Sub-20, no tiene ningún sentido en mitad de la temporada.
Es una locura.
Que los clubes ya pierdan a los jugadores.
Ya hace muchos años.
No tiene remedio esto, ¿eh?
Imagínate la Premier League.
Llevan toda la vida así. No.
Sí.
La Real Federación no tampoco colabora mucho con esto del cambio de fechas. Ya sé que no tiene nada que ver, esto tiene que ver con África, pero digo, el tema organizativo de todas las federaciones, ya sean mundiales, locales, lo que sea, la verdad que se han acostumbrado a hacer lo que quieran, te fijan un partido como el de Copa este que hace que varios de los hinchas del Atlético, como decían, que tenían una entrada, resulta que hay gente que se ha dado de baja porque a último momento te cambian la fecha, pero esto se ha tomado como rutina ya general, la verdad que...
Dejarme que ahora seguimos, que felicite o que salude a un viejo conocido, porque este fin de semana con el partido del Elche jugaba Martín Bari en su partido 259 y ya se ha convertido en el extranjero de la historia del Mallorca con más partidos en el Mallorca, superando a José Carlos de Araujo Núñez. Núñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues encantado de saludarte. Fíjate si hiciste un récord brutal los años que han pasado para que alguien te lo quite, ¿eh?
Sí, es verdad, es verdad. Han pasado años ya, sí, es verdad.
¿Pensabas que nadie te lo iba a quitar o qué?
No pensaba mucho en eso, no sé. Vosotros ahí en el Mallorca me acordaban, me han dicho, mira que está llegando el momento, que Valiente va a pasar, pero fíjate que yo no, ni sabía exactamente los partidos que tenía con el Mallorca.
Muchos, tenían muchos.
Pero, sí, tenían muchos, pero bien, un día tenía que pasar.
Sí, sí, brutal. La verdad es que esto es cosa ya casi de periodistas, ¿no? Porque, a ver, que tú sepas, por ser el extranjero con más partidos, el Mallorca no te dio un plus, ¿no?
No, para nada, para nada. Eso es verdad. Pero a ver, no te voy a mentir. Cuando me decían, mira, él es extranjero con más partidos en el Mallorca, pues era un dato que te enorgullece y me dejaba satisfecho. Pero no era algo que me diría, joder, no quiero que nada no pase o algo así, ¿no? Era un dato bonito que lo tenía, sigo teniendo los mismos partidos, pero hay un jugador que ya me ha ultrapasado y ojalá pueda ser mucho más partidos con el Mallorca.
Oye, ¿a Martín lo conoces o qué?
No, personalmente no.
Ah, pues no. Los dos centrales,
sí, no, pero pues lo conozco de mí los partidos, lo veo, pero personalmente no tuve el placer de conocerlo.
Algo tendrán los centrales que tienen esa longevidad y duran mucho en los equipos. Aquí hay gente que te conoce bastante bien, estamos con Vicente Engonga, Basigalup, Caño y Bagaza, Álvaro Delgado, así que ellos también te...
Muy bien, bien acompañado estás entonces.
Un abrazo, José.
Un abrazo.
Te mandan un abrazo.
Hola. Un abrazo para todos,
Y al Caño también le superó Martín Valle. El Caño se quedó en 248, creo que eran, ¿no, Caño?
Creo que sí, la verdad no. Igual que José, no,
ni se
verdad.
Lo sabe, ni se lo
la
sabe.
Verdad que no sí, sabía lo de partido.
Yo lo vi que le han publicado, no me acuerdo los partidos. Pero una cosa sí, nosotros lo hemos superado en partidos a Caño, pero en calidad no.
Es más fácil sumar partidos de central,
Dice que es más fácil sumar de central.
Salvo que estés en el Real Madrid.
También, es verdad, ahí se mueven poco, atrás.
Bueno, acabo. Nunes, ¿qué es de tu vida? ¿Todo bien?
Todo bien, amigo, todo bien. Por aquí en Portugal, con la familia, bien. Fuera del fútbol, no tengo indicación, no hago nada en el fútbol, pero de todo bien.
Muy bien. Nunes, siempre es un placer saludarte. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, un abrazo para todos ahí.
Saludos, José.
Gracias a...
Adiós.
Gracias a José Carlos de Araujo Nunes, el jugador que, bueno, pues ha hecho historia en el Mallorca.
Gran jugador.
Tío de carácter.
Gran profesional.
Sí. Tipo. Gran persona y profesional, sí. Lo que dice Eduardo.
Sí. Y Caño compartió mucho vestuario con él.
Sí, la verdad que cuando llegó se adueñó de esa posición, la verdad que venía de Sporting de Braga, y la verdad que muy bien, ¿no? Profesional, la verdad un capitán. La verdad que sí, tenía mucho carácter y bueno, eso en el vestuario también era uno más y es una pena, ¿no? Que estas cosas, porque era compañero mío, que un jugador pase, pero bueno, esto es normal.
Sí,
eso hoy en día es normal.
Al final es anecdótico.
Sí.
¿La peor bronca que recuerdas que os diera Nunes como capitán o no daba broncas?
Daba mucha bronca y tenía los brazos muy...
fuerte,
por algo era Popeye.
Por eso era Popeye, cada vez que hacía los goles.
No estaba para
sí,
discutir.
Sí, la verdad
no, él
que...
Él lo discutía, él decía.
La verdad que era un jugador tenía mucho carácter.
¿Y tú le contestabas alguna vez o no?
Sí, pero... Poquito, tampoco, igual no pasaba nada, ¿viste? Digo, se quedaba todo ahí.
Porque Eduardo, el Caño tenía genio, también.
El Caño tenía genio, sí, siempre tuvo genio de chico. No lo expresaba mucho con palabras, pero con actitudes, sí, cuando era jugador,
Sí.
Siempre fue un jugador con carácter. Para llegar, para mantenerte y para triunfar en el fútbol, necesitas tener carácter necesariamente.
Invito a los más jóvenes a que vean en nuestra cuenta de X, del programa Deportes Cope Baleares, un golito con la rosca por la escuadra de Cañito, que comparten en la cuenta de Birmingham 99.
Ah, menos mal que fue gol.
Quiso tirar.
Pero fue un golazo.
Fue un golazo y necesitado.
Y no me acuerdo contra quién era.
Valladolid.
Contra Valladolid.
Vamos 0-1.
Necesitado, era el último partido, había que ganar como
del,
sea.
El último partido, vale.
Si no, estábamos...
Ahora no me acordaba qué partido.
No, muy importante. Mirá que hice poco gol. Pero
qué
ese,
gol. En ese, importancia sí. Y en belleza.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, no sé dónde estábamos, la verdad. Pero, bueno, hay una
estábamos
pregunta...
Estábamos con Nunes.
Hay una pregunta que surge ahora mismo porque, Vicente, al acabar contrato Omar en junio, Claro, hasta ahora quizá este debate no estaba, porque era un jugador que sí, vosotros, la gente de fútbol, le valorabais y tal, pero digamos, fuera, mediáticamente, medios de comunicación, afición, tampoco ha sido un jugador de mucho peso. Sí, un tipo al que da gusto escuchar, las entrevistas que hemos tenido con él en el Valparaíso, la verdad que ha sido un placer, da gusto hablar con él, y además ese positivismo que él tiene lo transmite, eso es muy importante también para un vestuario. Pero deportivamente hablando, en la edad que tiene y futbolísticamente hablando, no porque ahora haya metido ese golazo y tal, ¿debería renovarlo en Mallorca o no?
Sí. Si está dando rendimiento y es un profesional, y yo creo que sí. Está trabajando bien, está dando ejemplo en muchas cosas cuando juega y cuando no juega. Creo que para el vestuario es bueno. Otra cosa es que, por lo que sea, él no se vea o tenga otras aspiraciones, ¿no? Que a veces puede pasar. Dices, oye, es que yo quiero ser titular siempre en el equipo. Eso nunca se sabe.
No es su perfil tampoco. O sea, él
quiere, no le veo ese perfil tampoco.
Quiere jugar, pero no te va a mal meter por no,
no
estar...
No, yo le veo una persona que está claro, no es por el partido de ayer. Los últimos años, cada vez que ha salido, ha rendido, físicamente está bien, ha tenido alguna lesión, sí, pero poquitas, y luego ha ayudado en todo lo que ha podido al equipo, y para mí es un muy buen futbolista y yo apostaría por renovarlo.
¿Qué decís?
Sí, sin ninguna duda, porque es el equilibrio, y estaría bueno también fichar en su misma posición uno joven, ¿no? Con proyección, que él le vaya, ¿no? Marcando, enseñando, y también hay que ver lo que quiere ser jugador, ¿no? Porque hoy en día hay muchas opciones que te puede ir a otros ligas, a disfrutar, a estar más tranquilo, pero bueno, yo creo que lo veo un jugador importante para Mallorca, y sí, está claro que la renovación está ahí, se la ha ganado, porque trabajador, buena gente, se le ve profesional, y bueno, se le ve que en el vestuario es un líder, ¿eh?
Álvaro, Eduardo.
A ver, para mí, la posición más importante de un equipo de fútbol es el medio centro posicional, para mí, ¿eh? De la manera que a mí me gusta el fútbol y que yo estoy acostumbrado a verlo. De hecho, se nota, por ejemplo, en un equipo como el Real Madrid, que ha perdido a Toni Kroos, y desde que ha perdido a Toni Kroos y a Modric también, pero especialmente a Toni Kroos, no es un equipo. Es un conjunto de buenos jugadores que...
Podría cambiar el entrenador por el medio centro. Es decir, Xavi Alonso que entrara.
Sí. Y para mí Omar es el símbolo personal de la mejora del Mallorca en las últimas semanas. Desde que juega Omar, el equipo está mejor. Se nota en defensa, se nota en el centro del campo, y el sábado se notó en ataque, porque hasta dio una asistencia de gol maravillosa y metió otro gol, ¿no? O sea, este jugador no es un jugador vistoso, no es un jugador para los coleccionistas de cromos, pero es lo que da equilibrio a un equipo de fútbol, y lo que hace que el desorden que otros generan, pues él lo corrija. Y sí. Eso se nota mucho.
A mí lo que me hace pensar es que ha tardado en convencer al míster.
Demasiado.
Jugador, por eso yo enfoco un poquito para ese lado, porque si me dices que Arrasate venía con un sistema de juego totalmente distinto, que le gusta otro tipo de jugador en el medio, pero en Osasuna, donde estaba, pues, se caracteriza por tener jugadores fuertes en ese puesto, casi de las mismas características. Que
sería Torró en Osasuna.
¿Y por qué apostó durante mucho tiempo? Es decir, yo creo que inclusive Mascarell nunca tuvo la confianza como para hacerse definitivamente con el puesto, a pesar de haber demostrado en varios partidos que el equipo es uno cuando él juega y es otro cuando no juega. No quiere decir que necesariamente juegue bien cuando él está, porque evidentemente con él en el campo también se han hecho partidos malos. Pero yo, que hablaban de la posibilidad de que se quede, porque termina el contrato, pues dependerá un poco del criterio del club. Ya ni hablo del entrenador. Yo creo que ya tienen que andar perfilando mucho qué es lo que quieren hacer. Me da la impresión que estamos en una etapa de ejercicio de supervivencia. Yo por lo menos lo veo así. Yo trato de que de acá al final de temporada se minimice en riesgo, que el equipo se salve, que esté bien, y mientras tanto ir perfilando la temporada próxima, elegir o apoyar al entrenador que decida, no sé si es así, hacer una cantidad de cambios, porque la verdad que lo que llevo viendo de este año no me tiene para nada
conforme.
En ese
sentido, mi siguiente pregunta era que si no pensáis que hay que darle una vuelta al centro del campo. Es decir, el Mallorca tiene muchos...
A todo el equipo, a la defensa también.
Pero el Mallorca tiene muchos medios centros y efectivamente también he comentado que necesita, como el comer, un central de futuro, de 24, 25 años con vistas al futuro. Pero tiene muchos medios centros, pero a mí parece que se solapan y no veo muchos jugadores diferentes. O sea, me gusta más Carell, pero luego veo que hay jugadores de un corte parecido, mucha gente que quiere el pie, poca gente que se despliega. Creo que para este mercado de invernal sería prioritario traer otro extremo, porque ahora mismo están perdiendo un buen delantero, como creo que puede ser Mateo Joseph, jugando de extremo, no juegan como le gusta al entrenador, y se está perdiendo al delantero Mateo Joseph, creo yo.
Sí, y no está pisando área.
Claro.
Que es su virtud, ¿no? Y bueno, Vicente seguramente sabe más porque lo ha tenido en la selección.
Sí, sí.
Y bueno, yo te lo dije, la pregunta. A mí me gustaría verlo de delantero solo arriba. Pero bueno, con Muriqi pueden estar juntos, pueden jugar. Pero claro, ya tenés que cambiar el sistema, tenés que tener otro extremo.
Hubo una jugada, por ejemplo, creo que era la segunda parte, que se juntaron en el área. ¿Cómo se entendían, sí, Mateo Joseph y Muriqi? No sé si os acordáis.
Sí, fue que se la dio y se gambeteó Muriqi, que pateó y la sacó un defensor.
Sí.
Por eso te digo, ¿no? Creo que es un jugador que tiene que jugar ahí por necesidad, pero su posición es delantero. Puede ser o segunda punta o punta solo.
Yo tengo una opinión particular. Yo creo que Omar no jugaba para hacer hueco a los demás. Porque creo que el míster pensaba que, pues por jerarquía o por coste o por otros motivos, pues Darder y Samu tenían que jugar y Morlanes igual estaba por delante, ¿no? Hasta que ha caído en la cuenta de que con esos tres y con las combinaciones que ha ido haciendo, no tenía el equipo el equilibrio que tiene con Omar. Y no le ha quedado más remedio que ponerle. Y entonces, desde que le ha puesto, el Mallorca está mejor.
Yo creo que si hacemos un ejercicio ahora de qué jugadores considerarías, no digo imprescindible para la temporada que viene, pero contar con qué jugadores para la temporada que viene, a mí no me salen más de 8 por ahí. Del resto, yo los declararía medio prescindibles. No quiere decir que no sirvan, ¿eh? Porque puede ser que esos jugadores sigan y el año que
o viene cambien las cosas. Ciclo.
Sí, bueno. Y bueno, Mascarell lo pongo dentro de esos 8. Para mí es un jugador muy válido a partir del cual, dependiendo, se puede estructurar por lo menos un sistema de juego o un equipo. Y bueno, con las condiciones me parece que sería.
Y una vez más se volvió a demostrar, Vicente se volvió a demostrar, el diferente se llama Gian Virgili Tenas. Balones al niño, ¿eh? Es el que agita, el que sí. Genera, el que crea. ¿Desequilibrio?
Sí, porque al final tiene lo que es más importante realmente en los delanteros, ¿no? Mucha velocidad y uno contra uno. Y si tienes mucha velocidad y uno contra uno, pues ya tienes el cielo ganado. Luego tiene el descaro para atreverse a hacer de todo, que a veces hay gente que tiene el uno contra uno pero no se atreve y a él le da igual fallar una que 30. Yo creo que esa confianza se la ha dado el entrenador o se la está dando el entrenador, y los compañeros son conscientes. Al principio igual dudaban un poco, pero ahora tú cuando estás dentro del campo al final siempre se la tiras al bueno. Y si tienes que salir la pelota jugada, se la tiras al que no la pierde.
¿Cómo viste la ejecución en esa jugada que acaba con el tiro al palo? ¿Debió tirar antes? ¿Cómo lo viste?
Yo creo que lo hizo perfecto. Lo único que yo creo que le falló es que él esperaba que el golpeo fuera un poquito más de rosca y la pegó demasiado de lleno. Pero lo hizo perfecto. Además, si ves la repetición desde detrás de la portería, la manera en la que para y le pega por el lado de fuera y la altura a la que pega el balón es para que no le pegue al defensa. O sea, es una cosa que hace perfecta, una velocidad que al portero casi no le da tiempo ni de reaccionar. Pero bueno, tuvo mala suerte.
Yo voy a hacer una crítica constructiva con Virgili, que me parece un jugador fantástico. Lo hemos dicho muchas veces, que bueno, es joven, evidentemente, pero debe seguir trabajando mucho, debe mejorar la toma de decisión.
¿Tiene 19 años?
La última jugada, tanto sea la definición como el último pase. Pero sí, 19 años, fantástico, un jugador fantástico. Pero digo, para que no se duerman los laureles, como decimos.
No, ayer hubo una jugada que tenía pase fácil a Muriqi.
Hubo varias jugadas en el segundo tiempo.
Sobre todo la segunda parte, cuando finalizó mal. El gas a bajar un poco.
Pero es una cosa...
Hace demasiados kilómetros.
Exactamente, porque lo que dice Eduardo, ¿no? El joven todavía tiene que saber dónde correr, saber dónde hay que tocar, tiene que interpretar, pero eso es normal, ¿no? Con los partidos eso te lo va a ir dando, ¿no? Sí. Y acá de la definición también, trabaja la definición, pero creo que es un jugador muy importante para Mallorca. Los compañeros saben que es importante, hay que buscarlo más, saber cuándo hay que buscarlo. Y
yo creo que desde que llegó Samuel con nosotros no ha habido
uno juega tan rápido.
Un chico así, de esto que digas, es que este niño tiene que jugar.
Sí, sí, sí.
Es de los jugadores. Es importante en
es verdad, cuatro partidos. Es verdad, es cuando, que, vino, cuando vino Samuel, que venía de Leganés, que no era un ya jugador.
No estaba hecho.
No estaba hecho, pero le veía la velocidad esa que tiene. Entonces, simplemente dar un buen pase.
Es que son jugadores distintos, son de los que te levantan
y hoy
de
en
la
día,
silla.
Eduardo, hoy en día tener esos jugadores rápidos son importantísimos.
Eso, no existe.
Eso mismo, lo que acaba de decir Eduardo, lo dijimos el otro día en la transmisión en tiempo de juego. Dijimos: bendita aparición de jugadores así, que son, valga la reiteración, una bendición los chicos que te levantan de la silla. Porque estos partidos de cloroformo que se van aplatanando, que no pasa nada, que el central se la pasa al pivote, el pivote la vuelve a sacar al central, el central al otro central, el central al portero, el portero al lateral. Sí. Por favor.
No, este chico, tú sabes que va a pasar algo cuando le cae el balón. Sí. O sea, que no sabes lo que va a pasar, pero va a pasar algo. Y eso ya es muchísimo, ¿no? Claro.
Jugador de
y lo que es bueno y dice mucho a su favor, es que un chico joven no se dosifique, no sabe dosificarse. Pero sería también un síntoma un poco extraño que él ya se dosificara mucho, ¿no? Es normal que un chico de 19 años con ganas de triunfar, pues a veces se pase de vueltas y llegue cansado, porque eso significa que es un tío honrado, que da todo, ¿no? Sí.
Bueno, hemos hablado del récord de Valien, hemos escuchado al protagonista, José Carlos de Araújo Núñez, pero el otro protagonista, evidentemente, es el que lo ha hecho, el que ha jugado ya 259 partidos con la camiseta del Mallorca, el eslovaco Martin Valien, feliz.
Bueno, obviamente cuando llegué, pues por cómo se han dado cosas, cómo lo ha ido, yo estaba muy feliz de poder seguir año tras año y aquí estoy y muy feliz entrar en, o hacer un récord, creo que...
30 años recién cumplidos el eslovaco y cuando llegó en segunda división, pues en ese momento no sabes, ¿no? Se le veía la personalidad y ser un buen central y demás y una personalidad seria de un chico comprometido, responsable. Pero en el fútbol nunca sabes si va a durar un año, dos años o va a hacer historia en un ciclo, como ha hecho Martin Valien. Las 4 menos 9 minutos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Estas Navidades regala salud. Regala Mega Sports. Más de 740 actividades por semana y la mejor sala de musculación de Europa. Ahora todos los socios de Mega Sport pueden invitar a un amigo todos los domingos y festivos por la tarde. Consulta condiciones en megasportsentra.com. Solo hay una vida, solo hay un Mega.
Miguel Calet, Miguel Calet.
Autoescuela Miguel Calet os desea una feliz Navidad y un venturoso 2026.
Escuela Miguel Calet.
En Arrozarías Acranca nos preparamos para la temporada otoño-invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada, un entrecot con dos horas de parking gratuito. Reserva al 971-73-74-47. Arrozarías Acranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
En Hipercentro hasta el 18 de diciembre te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como salmón salvaje plateado, 22,59€ kilo, vino tinto mucho más, 75 centilitros, 5,99€. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Bellahora no es para todos. Es para quienes valoran el diseño, el movimiento y el ritmo propio. ¿Sientes que es para ti? Reserva tu visita en bellahora.es y ven a conocernos. Las 100 primeras membresías activas tendrán matrícula gratuita y un pack de bienvenida. Gimnasio, club social y Restobar. Tu nuevo club en Inca. Bellahora.es. For time lovers.
Un vi de nominació d'origen Vinissalan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
A Ormor tancam aquest 2025 amb noves fites i un mateix compromís. Construir de manera sostenible amb Ormor Zero, el nostre nou formigó reciclat fet amb energia solar i aigua regenerada. Als nostres clients, col·laboradors i equip, bones festes i gràcies per formar part d'aquest camí.
Ormort, fonaments ferms i forts per a un nou any.
Bueno, estamos acabando y se produjo una anécdota en el partido del pasado sábado. No afectó al desarrollo del partido, pero bueno, como colegiado mallorquín que es, pues tenemos que dejar constancia de la noticia. Y es que antes del partido sufría una indisposición uno de los asistentes de Munuera Montero. No podía arbitrar, de tal manera que el cuarto árbitro previsto para ese partido iba a pasar de juez de línea, pero faltaba cuarto árbitro. Así que el Comité Balear tuvo que buscar de urgencia a un árbitro de Primera Federación que pudiera ser cuarto árbitro en Primera, y lo encontró en Fede Saiz, que acaba de subir este año a Primera Federación. ¿Y qué estaba haciendo Fede Saiz cuando le llaman el sábado a la una? Pues estaba pitando pre-Benjamín en Somalferit, Atlético Baleares, pre-Benjamín, fútbol base, y acaba el partido y llega al vestuario y coge el teléfono y se encuentra no sé cuántas llamadas de su presidente. Pensaba que había ocurrido cualquier cosa. Lo escuchamos.
Bueno, yo creo que siendo árbitro siempre está 24 horas de guardia. Pues si no falla un árbitro, pues a nivel balear, pues siempre falla algo. Entonces me pilló, yo estaba arbitrando un pre-Benjamín en el campo del Baleares, en Somalferit, y cuando terminó el partido a la una y media, pues entró en el vestuario para realizar el acta y me encuentro 10 llamadas perdidas de mi presidente, de Jaime Martín. Entonces enseguida le llamo y digo, Javi, ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo? Y me dice, no te preocupes, ves a tu casa rápido, yo estoy yendo para allí, coges las cosas como si fueras de cuarto árbitro y ahora te cuento. Y le digo, bueno, dime tal. Y me dice, no, ahora en el coche te cuento. Entonces, efectivamente, pues fui, no te voy a mentir, Jordi, fui con la tal cual salí de pitar, con las botas, con las calcetas, todo, en la mano, me metí en el coche y fui escopeteado para casa. Y nada, cuando llegué al coche del presidente, pues ya me lo dejaba y pues ya me informó de la situación. No me dijo que iba a actuar, pero me dijo que existía esa posibilidad.
¿Eso era por la mañana o ya era mediodía? ¿Cómo era?
Esto era a la una y media.
Y el partido era a las 4:15. Bueno, pues un poquito
de susto.
Un poquito de susto.
Buena anécdota.
Quería añadir una cosa, Jordi. Sí. Si os fijáis, porque además les conocemos todos, los tres jugadores que hemos hablado de extranjeros que más han jugado en el club, aparte de ser grandes jugadores, hay que destacar la buena cabeza que tienen. Que eso significa, tanto José como Caño, como Martín Balián.
Como Martín Balián.
Que lo importante que es estar bien amueblado en el fútbol.
Correcto. Sí. ¿Algo que añadir al respecto, Eduardo?
No, nunca hubiera llegado yo a jugar.
Bueno, no es cierto, presidente.
Tú jugaste muchos partidos. Oye, ¿cuántos en Primera División? ¿Te acuerdas? ¿No los cuentas?
No, nunca hice el cómputo general, la verdad. En Ferro jugué como 150 partidos, más o menos.
¿Y luego en Colombia?
En Colombia jugué alrededor de 70 partidos. Estuve 2 años.
Muy bien. Muy bien, la Copa mañana, que es un partido que te puede mandar para casa rápidamente si no estás a un alto nivel, Vicente. El Depor está haciéndolo
mañana
bien.
Mañana es un partido que es casi como si fuera de competición liguera, ¿no? No solo por el nombre del rival, sino porque ellos van a estar súper estimulados para intentar sacar al Mallorca de la Copa, y porque la última vez que jugamos contra ellos se quedaron en segunda y el Mallorca en primera. Hay muchos alicientes, y en La Coruña
eso se recuerda,
en
claro.
La Coruña los ambientes...
¿No han vuelto a primera?
Sí, es que tú tienes...
Lleno Riazor,
Tienes una ciudad que...
¿En casa cómo lo llevamos a hablar de eso?
Tienes una ciudad que no solo este año, o sea, cuando estaban en segunda red, estaba el campo lleno. Sí, eso es así.
Y el resultado que tuvo ayer, que perdieron 0-3, fue un resultado injusto. Yo vi un ratito. El partido.
Buenos goles de la Real Sociedad B.
Lleva un par de partidos atascados.
Una gran actuación del portero de la Real Sociedad, mantuvo el tipo y después en tres contras prácticamente le metieron 3 goles.
En casa se ha resuelto ya.
Tengo al novio de mi hija pequeña que vive en Coruña y va a ir al partido. Me quería invitar, pero dije que yo mañana no puedo ir. Pero están
tú le has dicho que no quiero ir a ver cómo eliminamos.
No, pero están deseando ganarnos. Pero vamos,
estamos un poquito, Álvaro y yo, con el corazón partido. Nuestras mujeres son las dos gallegas.
Somos gallegos. La verdad que el ambiente de mañana
será
tremendo. Pero sobre todo la gente, porque
la gente, el campo.
Porque en el equipo no queda nadie prácticamente. Sí, en el Mallorca Abdón.
Pero lo que dice Vicente, ¿no? Ese
Valiant.
Ese...
Hay una afición tremenda en Coruña.
Y el gran ausente va a ser Daniel Rodríguez.
Sí.
que como no cuenta para Iago Arrasate, como es de Betanzos, es de la tierra, ex del Depor, y allí pues todo el mundo está hablando ahora mismo de la ausencia del jugador del Mallorca, que, como ya venimos contando en COPE hace bastante tiempo, está estudiando opciones para el mercado de invierno porque ve que aquí...
Ojito que no acabe allí,
¿eh? No va a jugar. Se habla de eso, pero yo he preguntado y, bueno, lo que puedo contar a esta hora de la tarde es que real, tangible, no hay nada. Es verdad que es una opción porque además cerraría el círculo y el...
¿Te acuerdas que dijimos que iba a ser complicado que vuelva a jugar?
Sí, sí, lo dijisteis, claro, claro. Entonces, lo del Deportivo sería perfecto para él, pero en este momento el Depor no ha hecho ningún movimiento. Esto es lo que hay a esta hora. Esto cambia de un día para otro. Álvaro Delgado, muchas gracias.
Un placer.
Caño y Bagaza, muchas gracias.
De nada.
Vicente Engonga, muchas gracias. Y Eduardo Basigalú, muchas gracias.
A ustedes.
Lo dejamos aquí, el Tertulión Futbolero. Como siempre, un placer. Mañana más, ya con todos los detalles del Depor Mallorca y del Atlético Baleares, Atlético de Madrid. Hasta mañana.